tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet, programa 4499, es decir que mañana celebramos, yo creo que es un número bonito, el programa 4500 de la historia de Tiempo de Español, 20 años que se van a cumplir en el mes de octubre. Como decíamos hace unos días, el mismo mes que el español cumple 120 años de historia, espero que de alguna u otra manera, sobre todo el club, pueda celebrarlo en primera división, con unos actos que está montando la fundación y que son muy bonitos, con la participación de todo el mundo, pero que tampoco se pueden explicar, tampoco se pueden contar, porque en estos momentos tampoco sabemos qué va a pasar en el mes de octubre, con la asistencia de público, con los actos públicos también, y hasta ese momento pues creo que tenemos que centrarnos única y exclusivamente en algo que nos importa a todos, que es la salvación del equipo. Estamos a muy poco ya, a 8 días para que empiece la liga en primera división, y la verdad es que decir que hay ganas, hombre, ya que se empieza la liga, pues sí que es cierto que como mínimo saber dónde vamos a estar el año que viene, cómo vamos a convivir el año que viene en primera o en segunda división, y todas estas cosas que hace 1 mes y medio, 2 meses veíamos como muy lejanas, yo el primero sinceramente lo veía muy muy lejos todo esto, pensaba que no iba a llegar. También es verdad que hasta que no llegue el primer partido son 11 jornadas las que quedan, por lo tanto espero que en esas 11 jornadas y bueno y más hacia allá, más como dirían hacia el infinito, no haya más problemas con el tema de la pandemia, del coronavirus, que todo se pueda estabilizar. Ya sé que es algo que siempre comentamos en el inicio de cada programa, pero es la realidad. Siempre hay que ver el día a día, el cuidarnos, el ser solidarios, el no hacer cosas que no debemos, el llevar la mascarilla, el lavarnos las manos, guardar la distancia. Todo esto tiene que ser algo muy habitual. Posiblemente dentro de, bueno, el lavarse las manos, creo que todo el mundo lo debería hacer, aunque habitualmente mucha gente no lo hace como lo tendría que hacer, pero el tema de la mascarilla, guardar la distancia, pues yo creo que a lo mejor, ojalá cuando ya haya un tratamiento o haya sobre todo una vacuna, pues podamos olvidarnos absolutamente ya de la mascarilla, porque yo recuerdo, y no hablo de este año, sino de muchos años atrás, ver a japoneses por Barcelona con la mascarilla y decir, ¿y estos qué están haciendo? Pues bueno, al final todos nos hemos vuelto un poco japoneses en ese sentido, y ojalá podamos quitarnos algún día la mascarilla y podamos estar más juntos y abrazarnos de una manera más normal, sin tener miedo a un posible contagio. Por lo tanto, como estas cosas aún quedan lejos, más cerca que hace 2 meses, es verdad, pero siguen quedando un poquito lejos en esa distancia de poder decir que ya está todo bien y que, bueno, pues puede que haya a lo mejor un pequeño repunte en un momento determinado, un pequeño brote, pero si todo esto ya está más controlado, pues se aísla y ya está. Pero si es posible, de verdad, que la gente tenga mucho cuidado, y creo que eso es muy importante. Como hablábamos ayer o comentábamos ayer con los tertulianos, la semana que viene ya hablaremos o nos centraremos más en el primer partido de Liga frente al Alavés, el sábado 13 a la 1 de la tarde, si el tiempo no lo impide. Ya saben que si hace mucha calor, 2-3 días antes el partido se cambiará de fecha. Si las previsiones del tiempo son así, Tebas ya lo dijo el domingo, que el partido pasaría a las 5 de la tarde. Nosotros, a fecha de hoy, no les puedo decir si el partido lo daré desde la radio o estaré en el campo, no lo sé aún. Así que se está creando ese protocolo para los medios de comunicación. Una vez conocido el protocolo, pues a partir de ahí ya veremos quiénes pueden ir, quiénes no pueden ir. Yo ya saben que dependo también de COPE. No es que yo diga voy porque voy, sino dependo también de otros factores. Y por lo tanto yo no puedo asegurarles que el día 13 pueda dar el partido desde el estadio. Me encantaría, sobre todo los partidos de casa. Ya los de fuera De las mismas condiciones que hablamos de los de casa, que hicimos esas cuentas, de las emisoras que hay, no hay, de las cabinas que pueden haber, que en principio son para 10 emisoras, pero no hay 10 emisoras que den los partidos del español. Por lo tanto, la lógica es que podamos ir, pero siempre queda ese punto de conocer perfectamente cuál es el protocolo para poder acceder a los estadios. Los de fuera, pues quedan 5, uno ya no voy, que es el del Barcelona, y los otros 4, pues Getafe, Betis, Real Sociedad y Valencia. Estos son los 4 partidos que nos quedan fuera, más el del Barcelona. Lo dicho, que estamos a 3 de junio, dentro de poco se van a cumplir los 3 meses de casi confinamiento de programa, y como da la casualidad de que el partido es el día 13, el último programa que hice en la radio fue el 13 de marzo, pues si no pasa nada volveré el 13 de junio. Espero estar en el campo más que en la radio, pero tampoco puedo, como les he comentado, aventurar absolutamente nada. Hoy, como cada miércoles, estará dentro de unos instantes nuestro tertuliano Jorge Larena para analizar un poquito no solo el tema deportivo, sino también el asunto social que se está moviendo con peñas, con aficiones de las famosas pancartas que salieron el lunes. Pero creo que a pesar de todo esto, cada uno debe tomar una decisión personal en ese sentido, de decir, bueno, pues no veo el partido, no escucho el partido, no sé nada, estoy cabreado. Veremos también si en los últimos partidos, si estamos en fase 3, se puede ir al campo, no todos, pero sí una tercera parte. Vamos día a día, y a partir de ahí cada uno que tome la decisión, el club tomará la suya, nosotros tomaremos las nuestras. Y creo que eso es lo más importante, poder estar con ustedes, explicarles novedades en el español y con esa esperanza positiva. Yo creo que no soy dudoso en el tema de lo que pensaba en marzo y mucho antes, que el equipo se iba de cabeza a la segunda división porque no estábamos haciendo absolutamente nada bien, no jugábamos a nada, el equipo anímicamente estaba muy, muy tocado, por no decir ya como el Titanic. Y bueno, pues el parón del COVID ha dado esa esperanza al equipo de poder salvar la categoría en 11 partidos. Tenemos menos 6, tenemos que quedar cuartos por la cola y ya está, y con eso ya nos conformamos. Es importante, creo que, valorarlo de esta manera, y estamos, si antes estábamos en manos de los jugadores, ahora estamos mucho más en manos de los jugadores. Antes de tomarnos una estrella y hacer, por supuesto, la primera pausa y ya hablar con Jorge Larena, luego también tenemos hoy nuestro especial Rombus con Robert Borràs, que queremos hablar también de ese ingreso mínimo vital. Lo digo por si mucha gente lo quiere pedir y no sabe cómo hacerlo, de qué manera, pues con Rombus, la última parte del especial Rombus, hablaremos de este tema con Robert Borràs. Pero antes de nada, decirles que siguen los movimientos en el club. Hoy se ha nombrado a Álvaro Gómez de la Vega como nuevo responsable del área legal deportiva, como es el, digamos, el abogado que va a llevar tema contratos, relaciones con clubes, representantes en tema legal. Había una persona externa, en un momento estuvo el bufete de Rousseau. Yo en un tuit he puesto adiós Rousseau. No es un adiós definitivo aún, ya me gustaría que definitivamente Rousseau dejara el club, pero hay algo que le une siempre al club a Rousseau, que es Chen. Todo el trámite famoso de las acciones las llevó Rousseau, el bufete de abogados. Y luego hay una relación entre Rastar y el bufete Rousseau. Claro, yo no quiero decir solo el Adol Rousseau, que es la persona que estuvo como vicepresidente también del Español. Sí que cada día es un adiós más cercano, pero no es un adiós definitivo. Mientras haya ese vínculo entre Rastar o Chen y el bufete de abogados de Rousseau. Por lo tanto, sí que es verdad que cada vez la vinculación es menor, pero está ese punto que de momento es difícil de decidir. Lo digo porque quien toma la decisión de dejar en sí o no ese bufete de abogados tiene que ser el presidente, o en este caso el grupo Rasta. Yo aquí no quiero vincular tanto español con Rasta, aunque es lo mismo, pero ya saben ustedes, como les he comentado hace unos instantes, que todo el tema de la venta de acciones de los socios del Español y la venta de acciones mayoritaria de Dania al grupo Rasta se hizo a través de este grupo de este bufete de abogados. Por lo tanto, sí que es verdad que el papel de Rousseau hace 4 años no es el de ahora, pero yo creo y espero que sea cada vez menor, porque hay una equivocación por parte del club, que es mantener, claro, yo no soy Chen Yansen, y supongo que Chen debe tener muchísima confianza en este bufete de abogados, pero el club no puede seguir dándole la confianza a este bufete de abogados, porque creo que Rousseau no ha demostrado nada en el club. No ha hecho, creo que no es bueno, no es bueno. Otra cosa, repito, es que el presidente, bueno, pues es el que manda y por lo tanto con su dinero hace lo que quiere y con su empresa también. Pero tener aquí como hemos tenido el hacer cosas y facturar cosas, no creo que sea, que no. Hay cosas que yo no puedo decir, no puedo contar, porque no, y lo dejo así. Creo que deberíamos desvincularnos, lo estamos haciendo poco a poco, pero quien tiene la última palabra siempre será el presidente, y más sabiendo que Rastar tiene aún esa vinculación con el bufete de abogados. Así que el tuit era un deseo que es cada vez más cercano, pero a mí me da la sensación de que aún queda un poco más lejos de lo que yo quería. Así que es un fichaje por parte del club, por parte de José María Durán. Álvaro Gómez de la Vega es el nuevo asesor responsable del área legal deportiva del Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, en principio, está claro que en el tema económico, bueno, el organigrama va a ser de la siguiente manera. Rufete ficha, llega a unos acuerdos, se habla con Durán, Durán da el ok a nivel económico, y una vez dado el ok a nivel económico es Álvaro Gómez de la Vega quien redacta los contratos. Así va a funcionar el tema deportivo en el sentido también burocrático. Hoy he leído, o me ha llegado a través del Facebook, de que algunas personas han puesto en relación al hilo que yo hice el otro día y lo que expliqué el lunes, que Rufete, si textualmente ponen que si Rufete, la decisión de Rufete es la siguiente: si estamos en primera o si nos quedamos en primera se va, y si estamos en segunda se queda, a no ser que lo cesen. No, esta era la idea que tenía Rufete antes de enero, cuando estaba Ruye Guas y cuando estaba también Pedernau. Una vez que Rufete asume el papel de director deportivo, porque el director general deportivo ya no existe en la figura de Pedernau, Rufete hace con Durán todo el trabajo del mercado de invierno. Rufete además con Durán hace todo el trabajo de los ERTE, de la rebaja salarial. Esto le refuerza de cara a Chen. Chen confía en Rufete, y Rufete, al que le queda un año de contrato, ha cambiado un poco en este sentido. Es decir, él se siente ahora como más seguro, no digo con más poder, pero sí con la suficiente fuerza de decir: quiero hacer mi proyecto y no depender de una persona que esté por encima mío, que era en el caso de los últimos años de Pedernau. Por lo tanto, la idea de Rufete, si el presidente y el club en este caso le da las, digamos, no quiero utilizar la palabra armas, porque no, digamos, le da la suficiente libertad para que él pueda hacer lo que a él le gustaría hacer, es posible que Rufete siga. Otra cosa es que bajemos y entonces el club le cese, por el fracaso también del mercado de invierno. Pero si no, la idea de Rufet es quedarse un año, si le dan los instrumentos para poder hacer lo que él quiere, si se le permite hacer eso. Y no es una cuestión de si va a cobrar más o va a cobrar menos, porque esa no es la cuestión. Es, ¿puedo hacer lo que yo quiero? ¿Mi proyecto lo tengo que hacer yo o me van a decir lo que tengo que hacer? Os voy a pedir esto y me van a decir que no. Cada vez que pida algo, me van a poner trabas. Si es así, Rufete se irá. No hará falta que lo echen, ni que le inviten a marcharse. Aunque en el fondo no deja de ser una invitación cuando tú pides A y te dicen que no. Cuando pides B y te dicen que no. Cuando pides C y te dicen que no. Yo creo que si el equipo se queda en primera división, ojalá, Rufete va a seguir, pero de otra manera, con unos instrumentos que él quiere manejar, y lo puedo entender. Si el equipo baja segunda, aunque Rufete se quiera quedar, posiblemente, digo solo posiblemente, el presidente lo vea como un fracaso, y por lo tanto Rufete se irá, o lo cesarán. Una cosa es lo que él pensaba en el mes de diciembre, con todo lo que ocurrió en el mercado de verano, con David Gallego, con Machín, y otra cosa es lo que ocurrió a partir del cese de Guas y Perarnau. Esto ha cambiado todo, y el trabajo de Durán y Rufete, que lo están llevando muy bien, en el sentido de que se entienden, ha abierto esa posibilidad de que Rufete siga. Pero repito, vamos a esperar cómo acaba todo esto. Porque yo no puedo adelantarle, Rufete va a seguir. Otra cosa es que él quiera. Y otra cosa es que luego el equipo baje y desciende a bajar a segunda división, el presidente diga, no, esto no va a ningún lado porque he confiado en ti en el mercado de invierno y hemos fracasado. Y si hemos fracasado, busco responsabilidades. Ya cesé a Perarnau, creo que el director deportivo es el siguiente. Y sería lo lógico, es decir, yo soy Rufete y bajo a segunda y pongo mi cargo a disposición del club. Es normal, porque no deja de ser un fracaso después de gastarnos 20 millones en verano, 40 millones en invierno, con tres entrenadores. Es un auténtico fracaso. Ya lo es, manteniendo el equipo en primera división, aunque estemos todos muy contentos porque es muy duro lo que hemos vivido y espero que sea menos duro lo que vamos a vivir, pero lo vamos a vivir con mucha intensidad estos últimos 11 partidos, aunque sea sin público. Imagínense ustedes que si el equipo baja, entonces ya apague y vámonos. Las 6 y 19, al final me he extendido un poco más de lo que quería, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y nos vamos con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, mira. Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es...
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscamos, como siempre, los momentos estrella y vamos a darle la bienvenida, por supuesto, al nuevo responsable del área legal deportiva, como es Álvaro Gómez, Álvaro Gómez de la Vega. Por cierto que Arnau Baqué acaba de escribir y corrobora un poco todo lo que he dicho ahora. Dice, mientras Rastar continúe vinculado y quede un euro en el club, va a continuar. Su única misión es facturar y el español le importa un carajo. Pretende controlar los dos equipos de la ciudad. Tiene menos españolismo en sus venas que Guardiola y Luis Enrique juntos. Esto es un tuit de Arnau Baqué, que tiene toda la razón. Yo lo otro de que tiene menos españolismo en las venas, yo esto ahí yo no entro porque no lo conozco, pero sí que es verdad que de españolista tiene poco, aunque ya saben que Arnau es más abierto a este tipo de expresiones, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él, que es lo que acabamos de explicar hace unos instantes en el programa, con lo del adiós Rousseau. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella dan la cerveza del Mediterráneo, y un buen momento Estrella, como siempre, saludar cada miércoles, aunque le vamos a citar para los partidos también, para analizar los partidos, a Jorge Larena, porque sé que se está tomando una estrella ahora. Jorge, buenas tardes. ¿Hola? Pues parece que está, pero no está.
¿Hola?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sé que estabas en la nevera buscando a la estrella, pero bueno, te
pillo
a media.
Sí, me llevaba medias.
Bueno, Jorge, ayer hablábamos con los tertulianos y la primera pregunta que les hacía es, ¿ya estamos aquí?
Sí.
Ya, si aquí. No pasa nada, el día 13 estamos.
La verdad es que es una buena noticia, porque significa que las cosas van bien en los ámbitos que realmente importan, que es en la salud y en que la economía se vaya recuperando. En el aspecto deportivo, bueno, es un poco triste esos partidos a puerta cerrada, pero hay que asumir que la realidad es la que es. El fútbol tiene ahora el nivel de negocio que tiene y, bueno, pues ya está aquí, sí. Ya está aquí una competición que se llama la Liga, pero que no es específicamente la Liga que hemos conocido hasta ahora.
Bueno, yo creo que hasta hace nada yo siempre he dudado de empezar la Liga. También es verdad que hasta que no lo vea no me lo voy a creer, pero bueno, la realidad y los hechos hacen que todos pensemos que va a empezar y que el día 13 vamos a jugar a la una contra el Alavés. Pero una vez cambiado el chip de que no va a haber Liga a que hay Liga, me tengo que poner en el mejor de los casos y quiero ser optimista. Quiero ser positivo porque creo que lo necesitamos todos, el pensar de que nos vamos a salvar.
Bueno, claro, tenemos que ir recuperando también el contacto con el fútbol, porque lo hemos perdido en este tiempo. Las preocupaciones han estado en otros ámbitos. Y bueno, yo veo dos inputs que son favorables para nosotros. Uno es el aspecto físico, porque aunque es cierto que la preparación no es la más adecuada, eso nos iguala con todos los demás, porque no tenemos que olvidar, porque parece que hace mucho tiempo, pero no tenemos que olvidar que hicimos una pretemporada muy extraña con la previa de la Europa League, y por tanto nuestra condición física no sé cómo hubiera evolucionado en los últimos meses de competición. Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que nos beneficia ponernos a todos en el mismo nivel. Y luego está el aspecto psíquico, el aspecto mental, el aspecto de mantener una esperanza viva, que yo creo que en Pamplona había muerto, a nivel de público, pero también creo que a nivel de jugadores. Yo recuerdo a Belardo en la sala de prensa del Sadar, estaba entregando la cuchara. Entonces, creo
¿tú
que
crees,
en
¿tú crees
aspecto,
que eso, perdona, Jorge, eso salva el COVID, desgraciadamente, salva a Belardo?
Bueno, yo creo que sobre todo lo que salva es la situación de un equipo que estaba prácticamente rindiéndose ya, porque el partido de Pamplona ahora queda muy lejos porque han pasado tantas cosas, pero el partido de Pamplona fue de presión absoluta para el españolismo. Entonces, creo que esa ruptura que se ha producido, este parón, nos coloca en una nueva situación, nos coloca en un rango de igualdad con la mayor parte de los equipos y, por tanto, tenemos más oportunidades de las que hubiéramos tenido si no se hubiera producido el parón, pienso.
Hablaba también al principio del programa y sobre todo también comentábamos con los tertulianos todo el tema de la situación deportiva del club. Empezábamos con lo de Rufete. ¿Tú crees que, o la pregunta es de otra manera, Jorge, dentro de ese análisis que hacíamos ayer y de esa teoría conspirativa de Per Arnau sobre por qué pierde la confianza Chen, ¿cuál es crees que puede ser el punto donde Chen pierde esa confianza y dice hasta aquí hemos llegado?
Bueno, hay, yo veo dos factores. Hay un factor que es el de los resultados. Es obvio que los resultados eran, pues, han sido muy malos, y además en los dos equipos que correspondía a la responsabilidad para Arnau, en el femenino, en el primer equipo. Pero también creo que hay un factor que no hemos evaluado mucho, pero que probablemente para el señor Chen es importante, que fue, creo, visto desde fuera, el enfrentamiento constante entre Guas y Perarnau. Yo creo que a Chen ese enfrentamiento que vivían no le gustó nada, entre otras cosas porque acababa conduciendo a los resultados que teníamos. Yo creo que tiene que ver también, porque puso dos contrapoderes, uno en el aspecto de gestión económica, otro en el aspecto de gestión deportiva, y en lugar de complementarse, lo que sucedió es que se enfrentaban. Yo pienso, hace tiempo que pensaba que eso no le debió gustar mucho al señor Chen.
¿Y de Rufete? ¿Consideras que ha habido ese cambio por todo lo que ocurrió en el mercado de invierno y, por supuesto, con las marchas de Guas y Perarnau, que le han abierto un poco esa posibilidad de ser él?
Claro, es que yo no tengo la información precisa de si en el mercado de verano Rufete quería tomar unas decisiones y entre Guas y Perarnau le forzaron a tomar otras, pero si eso fue así y luego en el mercado de invierno las operaciones las hizo Rufete y las manejó bien, aunque es cierto que ya con un respaldo económico diferente, pues entonces es posible que ahí Rufete haya salido reforzado. Pero claro, no sé exactamente en verano cómo sucedieron las cosas.
Bueno, en verano hay una cantidad de dinero que le dije a Ferran, mi amigo Ferran, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, que nos vamos a ir ahora en unos instantes, que me averigüe dónde está ese dinero.
Bueno, ¿y dónde está ese dinero? No lo ha averiguado todavía.
No lo sé. Hubo un dinero que la Liga permitió al club gastar y el club no lo gastó. Claro. Y que yo sepa, eso nunca llegó a Chen. Ahí están muchas dudas de ciertas cosas que pasaron.
Claro, y si la responsabilidad de que no se hiciera esa inversión en ese momento no corresponde a Rufete, lo razonable es que Rufete se mantenga al margen de la pérdida de confianza del señor Chen hacia las dos cabezas visibles. Es decir, Rufete es una persona que sabe manejarse muy bien en las relaciones con los futbolistas. Y por tanto, bueno, hay que ver hasta qué punto tiene o no tiene responsabilidad en cómo se planificó esta temporada. Porque, claro, había tantos vectores que no sabemos exactamente cuáles fueron los que impusieron su criterio.
Bueno, luego te pregunto por el posible futuro de Rufete, en relación, por supuesto, también al futuro del club. Pero antes nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es, www.ferran.es. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00. Recuerden que cada martes tenemos la tertulia patrocinada por Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ahora sí, la cuestión es sencilla, pero me gustaría un poco un análisis, como tú los haces, Jorge, de la decisión que se podría tomar. Es decir, si el equipo se mantiene en primera, teóricamente Rufete, con esos instrumentos que le puede dar el club y es lo que él pide, se quedaría. Si el equipo baja segunda, ¿consideras que Rufete debería presentar su cargo a disposición del club porque le queda un año? Y ¿o piensas también que el presidente lo cesaría porque también lo consideraría responsable de todo el desaguisado a partir también del mercado de invierno? Que recordemos, cuando el equipo es entrenado por Machín, estamos a 5 puntos de la salvación, ahora estamos a 6.
Sí, es que las decisiones no han dado muy buenos resultados. No puedo saber, pero pienso.
No, yo te pregunto lo que te pregunto, la percepción que tú puedes tener en, sí, en esta situación, porque nadie lo sabe.
El señor Chen no cesó a Rufete, no lo puso en la picota en invierno. Fue Bernau y Walsh los que perdieron su confianza. Entonces yo creo que no va a perder su confianza. Yo creo que ya a estas alturas está integrado que la posibilidad del descenso está ahí. Yo creo que seguirá en cualquier caso Rufete, por lo menos ese año. Sobre todo porque al parecer, según tú nos cuentas y según se ve, la conexión entre el señor Durán y Rufete es buena. Trabajan bien en equipo y por tanto lo razonable es que se vaya estabilizando un poquito la situación. Yo creo que no se va a ir en ninguno de los dos casos.
¿Tú crees que aún bajando a segunda Rufete sigue?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sí, esa es su voluntad probablemente, porque es lo que se estaba diciendo, que él no iba a dejar al equipo tirado y se iba a quedar.
Él pensaba dejarlo, si el equipo se mantenía en primera, él lo dejaba,
pero
estamos hablando de antes del mercado de invierno.
Claro.
Pero luego todo ha cambiado, claro.
Claro, pero si esa era su voluntad previa, la de no abandonar al equipo si se producía el descenso, y tiene una buena conexión de trabajo con el señor Durán y el equipo funciona, el equipo, me refiero al equipo directivo, al equipo de la dirección deportiva, pues entonces lo lógico y razonable es que el señor Chen, que ya debe tener integrado que la posibilidad del descenso está ahí, no creo que haga ese movimiento, no lo creo.
¿Habrá que esperar las 11 jornadas que nos quedan o mucho antes? Tampoco lo sabemos. Yo no, la verdad es que no me gustaría llegar a la jornada del Celta con el recuerdo del gol de Coro, sinceramente. Si tenemos que bajar antes, y si tenemos que salvarnos, nos salvamos un poquito antes, no la última jornada.
No está nuestro corazón ya para según qué aventuras. Bueno, yo digo una cosa, que es, a lo mejor resulta que nos jugamos la salvación contra el Celta con público, porque
podría ser, no toda la afición, pero sí como mínimo una tercera parte, claro, es posible.
La evolución de la pandemia, porque lo estamos hablando durante todo el tiempo, no se sabe lo que va a pasar. No sé, este virus era un completo desconocido y por tanto siempre se hacen las cosas viendo a ver qué es lo que sucede para tomar nuevas decisiones. Todos pensábamos que ahora estaríamos mucho peor. Afortunadamente las cosas están mucho mejor. Por tanto, si la evolución sigue así, no hay que descartar que en un momento determinado el público pueda acceder a los partidos.
Para acabar, Jorge, el tema también que planteaba ayer a los tertulianos, ¿revolución, sí o sí?
Revolución lo puse en la felicitación de Twitter al principio de año para los pericos. Revolución, es necesaria la revolución a nivel deportivo y a otros niveles, pero es necesario que este club ya encuentre un rumbo y navegue en ese rumbo y deje de dar bandazos.
¿En primera o en segunda?
Se trata de tener una línea y de ir por esa línea. Y para eso hay que hacer cambios muy profundos que se pueden traducir en una revolución.
Bueno, ojalá se produzca esa revolución. Yo sigo pensando que nadie debe seguir, nadie, incluido el entrenador, pase lo que pase. Pero luego está ese aspecto moral, Jorge, sentimental,
claro,
de lo bien que se han portado los jugadores, no sé qué, no sé cuánto, que esto me lo conozco yo de hace tantos años.
Ha pasado más de una vez. Y te voy a decir la verdad, ojalá pase, porque significará que nos hemos salvado. Quiero decir, ojalá pase y la revolución no llegue a ser completa, pero estaremos en primera. Porque esto de bajar a segunda para reiniciar y tal y cual, bueno. Bajar a segunda en estos tiempos no es como antiguamente, que el ascenso parecía inmediato. Ahora hay muchos equipos con mucho solero y mucho prestigio que llevan años en segunda división. Así que casi mejor salvarnos y que el romanticismo renueve a 3 o 4 jugadores.
Un placer, Jorge.
Igualmente.
El miércoles que viene ya, centrados en el partido del
sábado. Exactamente, concentrados para ese partido, es clave. Ese partido es clave. Si ese partido se gana, el camino va a ir por un lado. Si se pierde, va a ir por otro. Así que, concentrados.
Respiro profundamente. Un placer, Jorge.
Igualmente. Un saludo a los oyentes.
Las 6:36, una pausa. Nos vamos a Boquer la Boquería.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Nos vamos a Boquer la Boquería. Ya saben que cuando hablamos de Boquer la Boquería hablamos de la mejor carnicería que hay en toda la Boquería, en toda Cataluña, y por supuesto también el mejor restaurante para comer la mejor carne, aunque esperamos que el lunes ya podamos tener nuevas noticias sobre Boquer la Boquería, en el sentido de que ya puedan ir tranquilamente un poquito más de personas. Ya decía ayer Ferran, que es el cliente VIP de Boquer la Boquería, que había cola y todo para poder estar en la pequeña terraza que tiene el restaurante de Boquer la Boquería allí en la Boquería. Pero si quieres esos pedidos, hacerlos para que te lleven la mejor carne a casa, las hamburguesas de chuletón, los chuletones, el solomillo, lo puedes hacer muy fácilmente a través del WhatsApp 646-277159, 646-277159, o también a través de www.boquet.es. Porque Boquet cree en la remontada, Boquet cree en el milagro y Boquet siempre piensa en ti. Y para tener esa mejor carne lo puedes hacer o vas directamente a la carnicería de Boquet la Boquería o llamas al 646-277159, 646-277159 o www.boquet.es. Hacemos una nueva pausa, 6:38, y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Las 6:40, 40 minutos. Cada jueves normalmente teníamos el especial Rombus, pero en las últimas semanas lo hemos cambiado al miércoles por temas profesionales, tanto de Soli como de Robert Borrás. Hacía tiempo que no hablábamos con Robert. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
Ahí ya a punto de empezar. ¿Quién no lo iba a decir, no?
Bueno, al final hay liga, ¿eh? Yo era de los
Bueno, yo hasta el día 13 no...
Sí, pero yo ya te dije que aquí habían unos intereses creados muy, muy grandes porque esta
liga... Sí, pero también es verdad, Robert, que el tema de la pandemia ha ido de manera positiva.
Sí, estamos...
Y eso también tiene, hay que tenerlo en cuenta.
Por supuesto, y como yo digo... los pericos teníamos aquella pequeña ilusión encubierta que toda la crisis sanitaria y de la pandemia nos diese un mínimo de aliento para que esta liga pudiese haberse aplazado y nosotros haber salvado la categoría. Al final vamos a tener que lucharla en los terrenos de juego y visto lo visto, pues yo creo que dentro de todo es una noticia de la cual nos tenemos que alegrar y dar gracias que así pueda ser significa que dentro de todo lo que ha pasado, que ha sido muy, muy grave, gente que lo ha pasado muy mal, gente que por desgracia se han quedado por el camino, pues bueno, dentro de todo esto es una buena noticia que la Liga, en las condiciones en las que se va a jugar, pero que pueda realmente reanudarse.
¿Eres más optimista para salvarnos o no?
Bueno, yo es que creo que nos da una oportunidad que antes del parón prácticamente y después del último partido y de la dinámica que llevábamos no la teníamos, es decir, hoy la tenemos, tú llevas todos estos últimos días diciéndolo, hoy al inicio del programa has vuelto otra vez a recordarlo y es así, o sea, esto nos ha dado un aliciente, nos ha dado una expectativa nueva y nos ha dado pues una posibilidad de trabajar de cero y de poder empezar a creérnoslo. Evidentemente llevamos un diferencial de menos 6 y tenemos 11 jornadas. Yo creo la presión hay que ponerla y la realidad te hace estar donde estás y hoy este menos 6 y estas 11 jornadas tienen sentido si en el primer partido ganas. Si en el primer partido no ganas, me sabe mal decirlo, pero creo que se te reducen en un porcentaje muy, muy alto las posibilidades. O sea,
claro, por lógica, si todo va normal, el Barcelona tiene que ganar en Mallorca, digo si todo, pero claro, como tampoco sabemos cómo va a ir, y el Madrid le tiene que ganar al Eibar. Por lo tanto, estaríamos a 3 de la salvación.
Vamos a ver esa normalidad que debería ser como tal, pero nuestra normalidad y nuestra realidad es que sí o sí este primer partido nos lo va a marcar todo y hay que ganarlo, Javier, no hay otra. Es un poco vuelta a lo que hablábamos con anterioridad y en la situación en la que estábamos, pero hoy si realmente queremos agarrarnos y cogernos a esta nueva expectativa y a esta nueva liga de 11 jornadas sin público y con las particularidades propias que tiene, el primer partido para mí es vital. Luego todo lo demás podemos hacer todas las proyecciones que quieras. Está claro que son 11 jornadas, que hay que ganar aproximadamente 6 partidos, pero vital el primero. Si no, otra vez volvemos a estar y luego falta que encima no se cumpliese esta normalidad que estás diciendo, con lo cual ya nos dejarían en una situación realmente muy, muy tocados.
Yo hasta hace poco no he querido ver otra vez la clasificación y cuando la he visto me he puesto malo, ¿no? Porque ver al Granada con 38 puntos, que nos lleva 18 puntos...
18 puntos, es así.
Claro, dices, yo ya empiezo a pensar que lo hemos hecho tan mal, que y ahora te hago la pregunta... Como le decía Jorge al final, ¿revolución o revolución o depende para ti?
No, yo creo que este año hoy la revolución es necesaria a fecha de hoy. Ostras, tendría que
cambiar. No, pero a fecha de hoy no, te hablo de si nos salvamos o bajamos. Claro.
Hombre, estamos en lo de siempre, las dinámicas te marcan mucho y... Y al final, oye, si yo estás 11 jornadas, las acabamos, el equipo ha pegado un cambio brutal y...
Es decir, renuevas a la mitad y al entrenador. Yo te pregunto, te pregunto a ti.
Pues posiblemente. Es que al final todo te lo marca la dinámica a la que lleves. Si esto hubiera acabado justo en la última jornada que disputamos, evidentemente ni el entrenador... ni más de la mitad de la plantilla tenía sitio ni cabía seguir. Y si nos vamos a segunda, evidente, hay que hacer una revolución porque hay que montar un equipo de segunda para subir. Y tú sabes que esto no es lo mismo con equipo de primera. Y aparte de los condicionantes de
económicos, claro,
de la masa y de económico, sí, que llevas tiempo en tus hilos, bien explicando y exponiendo. Con lo cual, al final, las circunstancias te marcan en cada momento. Hoy, evidentemente, que para mí hay que hacer una revolución y hay que hacer un cambio radical en el equipo, en la dirección deportiva y en el concepto en sí. Pero mientras, tenemos 11 jornadas por delante para hacernos cambiar de idea a todos.
Bueno, hablando del tema de la dirección deportiva, que ya lo has mencionado antes de entrar ya en el específico tema de Rumbus, de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, Rufete, ¿cuál es el papel que crees que puede jugar Rufete en todo esto de cara al futuro?
Bueno, hoy es la persona en la cual inicialmente, si no hay ningún otro cambio, se va a apoyar el proyecto deportivo y sobre el cual van a girar todas las decisiones. Habida cuenta de lo mal que ha funcionado el primer equipo, tanto femenino como masculino, pues bueno, sobre eso hay que cambiarlo y hay que fundamentarlo. Vamos a ver, porque vuelvo a repetir, hoy ya se está empezando a planificar, no tengo la menor duda, los dos escenarios, que uno es la continuidad en primera y otro es el escenario que hemos de tener, porque si no lo estamos manejando, mal vamos, que es la posibilidad de que el equipo no se salve y pueda estar en segunda, y sobre ese papel es sobre el que hay que fundamentar todo. Es decir, si tú no trabajas los dos escenarios, mal vamos. Me consta que ya se deben estar trabajando dentro del club y a fondo. Bueno, Rufete sí, Rufete no.
No, yo no he dicho Rufete sí, Rufete no.
No. Hoy es la persona que encargada de manejar este proyecto.
Pero ¿tú crees que al final habrá esa confianza si bajamos a segunda?
Bueno, Javier, van a venir muchos condicionantes y muchos factores de lo que a lo largo de... Claro, son 11 jornadas, pero estas 11 jornadas las vamos a condensar en 4 semanas. En 4 semanas, 3-4 semanas, realmente vamos a saber ya dónde está el club, porque ya tendremos un poquito de visión y de perspectiva. Ojalá estemos hasta el último momento pensando cuál va a ser nuestro escenario y repito, ojalá y ya lo dije en su momento, nos lo estemos jugando la última jornada contra el Celta en casa.
No me hagas eso.
Y me es igual, porque recuerdo que lo discutimos y si el Celta se lo está jugando también o no.
Yo no firmo nada. Yo firmo si quieres jugártelo en la última jornada, pero que el Celta no se juegue nada. Yo creo que otro gol de coro ya sería épico.
Yo creo que hay muchos pericos que hoy firmarían conmigo en que la última jornada nos estemos jugando el salvarnos con el Celta en casa, con independencia de que el Celta igual también se esté jugando. Yo hoy lo firmo. Es un rojo negro, pero lo firmo ya. Bueno, pues nada.
Paro impar, venga, va.
Pero bueno, en fin, oye.
Bueno, yo quería preguntarte, dejamos el tema deportivo, en estos últimos minutos, nos quedan 9 minutos para poner el punto y final. Hablábamos con Sol y también lo hablamos contigo hace tiempo de el nuevo servicio de Rumbus, bueno, ya no tan nuevo servicio, sino el servicio de Rumbus de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes, autónomos, sí. Luego todo el tema de creación de renta, planes de pensiones, etcétera, pero yo quería preguntarte si aquellas personas que tengan dudas, por ejemplo, en el tema del ingreso mínimo vital, también pueden preguntar, pueden asesorarse a través de Rumbus.
Sí, pueden hacerlo, pero sin ningún problema, ¿eh? O sea, ya sabe la gente que tenga dudas o que quiera informarse al respecto, que nuestros teléfonos y nuestras formas de contacto están abiertas sin compromiso alguno. De todas formas, para aquellos que quieran interesarse más sobre el tema, la web de la Seguridad Social explica muy bien los condicionantes y la forma como hay que hacerlo para solicitar esta ayuda, para solicitar este mínimo vital, en donde aquellas personas, aquellas unidades familiares que tengan ingresos inferiores a los 4.500 euros aproximadamente, son aquellas que pueden verse beneficiadas de esta ayuda y donde encontrarán la información sobre cómo solicitarlo. Hay simuladores, es decir, al final solo lo puede solicitar una una persona de la unidad familiar. Dependerá de si uno convive solo o si tiene hijos, donde conforme tengas unos condicionantes diferentes, pues tiene mayor.
Uy, te estoy perdiendo, Robert.
Pues, ahora, Javier.
Ahora mejor, sí.
Vale, pues donde cada persona, pues dependiendo de los ingresos mínimos que tenga, tendrá derecho a más o menor renta dentro de todos estos límites. Pero bueno, nos pueden llamar al despacho que les informaremos y, como te digo, en la web de la Seguridad Social está bien explicado e incluso hay unos simuladores y todo. Para pedirla se puede solicitar a partir del día 15 de este mes y retroactivamente se pagará el mínimo vital este desde el 1 de junio, aunque se te conceda en septiembre, se te conceda en agosto o en julio, cuando resuelva la Seguridad Social.
Bueno, a lo largo de estos meses, Robert, yo sé que habéis tenido muchísimo trabajo, más de lo que a lo mejor hubierais tenido en meses normales por todo lo que ha pasado. ¿Cuál ha sido un poco el punto ese de mayor incidencia en preguntas hacia vosotros para intentar solucionar? ¿Qué cuestiones han sido las que más le preocupaba a la gente en general?
Bueno, las mayores preocupaciones, evidentemente, si no te ha afectado a nivel de salud, que esta siempre es la preocupación principal, pero dejando de lado el tema de salud y la crisis sanitaria en sí, la preocupación mayor de la gente ha sido a nivel de temas de empleo y de empresa. Es evidente, aquellas personas pues que han podido tener una afectación en su empleo, algún ERTE y toda la incertidumbre al respecto y la angustia de ver cómo podía evolucionar la crisis, la pandemia y la economía, y luego también a nivel de empresa, todos aquellos que fueran empresarios o que tenían empresa o que tenían una pyme o que eran socios de algún proyecto empresarial y que también han tenido afectación, sectores como restauración, como hostelería, que han sido sectores duramente castigados, pues bueno, lo que hemos intentado es ayudarles en primero a equilibrar sus balances, sus cuentas de tesorería, reducir gastos y luego a buscar aquella financiación óptima de estas líneas de crédito, pues para al menos darles un poquito de visibilidad y de desahogo. A nivel personal también, pues luego la preocupación de la gente por sus inversiones, por su ahorro, evolución de los mercados, el trabajo que siempre hemos hecho de planificar un poquito las finanzas personales y familiares de cada uno, de proteger el patrimonio, también el tema de los seguros, que también es importante en situaciones de incertidumbre como esta, tanto seguros de vida, seguros de salud, seguros de protección del patrimonio de uno mismo. Bueno, todas estas cosas que a veces no tenemos en cuenta y que en momentos de incertidumbre, pues la gente ha estado realmente muy, muy preocupada. Y no hemos hablado todavía del Euribor, que me preguntaste la última vez.
Sí, pero tendremos que hacer cuando tengamos hora y media o otro día, porque con...
De todas formas, ves que ha repuntado un poquito ya, ¿eh?
Sí, pero no, pero el bajón ha sido tremendo, ¿eh? De menos 300 ha bajado a menos 100.
Está claro, Javier, esto es un tema al final de incertidumbre. Piensa que el Euribor es la tasa de interés a la cual los bancos se intercambian el dinero entre sí, y en momentos de incertidumbre como el que ha habido y donde el sector financiero ha estado muy tocado, la confianza interbancaria se ha visto mermada, y por eso el Euribor ha subido su interés en vez de bajarlo, porque los bancos piden mayores garantías entre sí. Y como ha mejorado un poquito las expectativas en las últimas dos semanas y media, por eso otra vez vuelve a estar relajándose y vuelve a bajar hacia niveles más negativos, como tenemos la tasa de ahorro y como tenemos la tasa de interés.
Bueno, el tema, ya para acabar, en el tema de declaración de renta, Robert, ¿crees que la gente, por todo lo que ha pasado, al final acabará ¿O ha tardado un poco más en presentarla, o cómo lo has vivido tú o lo habéis vivido en Rombus?
Bueno, siempre, evidentemente, la gente ha tardado más. Como siempre, aunque sea un mes tradicional, siempre es el mes fuerte, donde se prepara más, donde se estudia más y donde al final llega la documentación y se presentan los impuestos. También es importante, como siempre decimos, momento primero, de presentar bien y hacer una buena declaración de renta, es decir, que no nos dejemos nada, que muchas veces pasa, que no siempre todo es está en los datos fiscales o en aprobar un borrador de Hacienda, que a veces hay cosas que no salen ahí reflejadas.
Me pasó a mí renta, ¿no? Me pasó a mí el año pasado y la cagué.
¿Verdad?
Sí. Totalmente.
Es importante y nos pasa, ¿eh? Yo primero, a mí también me pasó un año y ya no me pasa más, o sea, porque al final dices, ostras, y me he olvidado y son condicionantes importantes a veces para reducir el pago impositivo.
Exacto.
Es importante esto, Javier, revisarlo y analizarlo bien y planificar también para años futuros y para años siguientes. Que
y consultar con Rombus, por supuesto, teléfono de Rombus 93410-5156, uh-huh. En Gran Vía, Carlos III, 124. ¿Recibís gente ya en Rombus? ¿Se puede ir a...?
Sí. Vale. Estamos ya haciendo visitas presenciales y para todos aquellos, el que la quiera telefónica, lo hacemos telefónica, la consulta. El que no, ya estamos programando visitas presenciales con clientes, con potenciales, con los que nos llaman, con nuevos pericos que se acercan al despacho a través del programa. Y sí, preparando ya y programando visitas presenciales ya con distancia, con mascarilla, con seguridad. Pero bueno, Javier, la verdad es que el entorno está cambiando. Gracias a Dios podemos decir que la sorpresa a nivel de
evolución... Robert, que nos tenemos que ir ya.
Y de la pandemia ha sido muy...
Que te veo venir, que al final no nos tomaremos la última estrella.
Ya está, es que como no tengo el reloj del estudio delante, pues no puedo hacer
claro.
Control.
Robert, la semana que viene ya hablamos del partido con el Alavés.
Venga,
un placer.
Perfecto. Un placer, Javier.
Hasta luego, como siempre, con Rombus, teléfono 93410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, también a través de info@rombusgc.com, la número uno empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Lo dejamos aquí, nos tomamos la última estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Qué viene a hacer el mundo? Mañana lo celebraremos y creo que será como una pequeña celebración nuestra, porque mañana cumplimos el programa 4500 de la historia de Tiempo de Español. Y por supuesto, gracias a todos los que también a lo largo de... estos tres meses de pandemia han seguido confiando en Tiempo de Español. Yo sé que algunos han sufrido ciertos problemas económicos y todo es comprensible en esta vida, sobre todo cuando somos o intentamos ser solidarios. Gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.